Buenas noches, tercer programa de Otras Yerbas en Radio Nacional. Acá la Asociación Civil Salud Andina representando. Mi nombre es Gregorio, mi apellido Richter. Junto a mí está Yanina Díaz.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Yanni. Está Gastón El Barba.
Buenas noches, Salud Andina representando. ¿Cómo les va?
Buenas noches, amigo. Muy bien, muy bien. La verdad que hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de información, porque también todas las semanas está sucediendo algo nuevo, está sucediendo algo a nivel nacional que sí o sí nos implica y nos repercute.
Por suerte vamos sumando, ¿verdad? Cada día, cada momento parece, aunque sea un poquitito más hacia adelante, vamos. Así que por eso estamos.
Por eso
exactamente.
Estamos.
Exactamente. Así que una de las cosas que vamos a transitar en este programa va a ser qué está pasando, ¿no? A nivel nacional. ¿Y qué va a pasar? Porque se viene la marcha nacional del cannabis, de la marihuana, mañana mismo.
Mañana 24, mañana sí. Mismo. Es un segmento que hoy le decía a Grego que quería como incorporar, que es actualidad canábica, lo voy a llamar.
Que es, ¿qué está pasando en el país con el cannabis?
Exactamente. Un comentario al principio de los programas para que todos nos pongamos en tema, un poco de dónde estamos parados. Y mañana, ¿qué día es? 24.
Mañana 24 de noviembre.
Miércoles 24 es la 12ª Marcha Nacional de la Marihuana.
Qué bueno, se hace en todo el país, ¿verdad?
En todo el país. Sí, una de las consignas de este año que es muy interesante y que ahí viene el comentario, es que no más presos por cultivar.
Bien.
Exacto, esa es la consigna de este año.
Sí, porque nosotros vemos últimamente, en todo este último año que se viene, vienen habiendo muchos avances en el país, especialmente en la materia de cannabis medicinal, pero también por otro lado, lamentablemente, sigue habiendo allanamientos, sigue habiendo presos por cultivar, y eso es a lo que tenemos que apuntar, que hay que cambiar.
Sí, exacto. Bueno, el comentario viene porque mientras se estaba discutiendo en comisiones, en diputados, la semana pasada, que lo mencionamos acá en el programa, la ley para el fomento de la industria del cannabis, un cultivador fue allanado y fue detenido en Buenos Aires.
Es una paradoja, ¿no? Es muy importante que justo en el momento donde se está hablando de algo industrial, de algo de muy, muy grande, agarren a un,
sigan pasando
un
estas
cultivador
cosas.
Que obviamente todos sabemos que no son los transas que conocemos, sino que son las personas que se autoabastecen con esta planta que nosotros consideramos es medicinal y es santa.
Y para saber un poquito también qué piensa la gente, le recordamos los teléfonos de la radio. Se pueden comunicar con nosotros al 427-566, 427-766, o a nuestro WhatsApp, que lo tiene Luli, nuestra ayudante, detrás de cámaras. No, detrás de cámaras no, detrás de micrófono, Barba.
Exacto.
Hay WhatsApp de la radio, 2972-495051.
Dale, nos escriben. Y bueno, dos días después
nos escriben la consigna del día.
Sí,
porque
claro,
la consigna del
tiene
día
que ver con esto.
Es exactamente eso, en que sabemos que nos escucha gente, que nos sigue gente por las redes y que hay de un montón de lados. Entonces, ¿desde dónde están ustedes? ¿Qué es lo que está sucediendo con la marcha? ¿Si va a suceder algo? ¿Si van a ser parte?
Concentraciones, marchas.
Exactamente.
En cualquier ciudad en el que estén, que nos estén escuchando.
Lo pueden hacer al 2972-495051, que es el WhatsApp de la radio.
Bueno, entonces, ¿qué pasó? Mientras se está discutiendo esta ley sobre el fomento de la industria, ocurre este allanamiento. Dos días después, más de 25 organizaciones sociales, entre ellas algunas canábicas muy importantes de todo el país, sacaron un comunicado muy interesante y que les quiero mencionar para que estemos, lo que decía al principio, todos en tema de lo que está ocurriendo con el cannabis en el país. Bien. Y en este comunicado lo que dicen principalmente es que ninguna regulación productiva puede tener lugar con presos y presas por cultivar.
Exactamente, porque parece por un lado que está todo bien y quizás hasta la gente que no está mucho en el tema puede llegar a pensar que ahora de repente está todo bien, todos podemos cultivar, todos y todas, y en realidad por un lado claramente no, a vistas de la ley, Clarísimamente no, porque si bien tenemos el Reprocan, por otro lado siguen allanando a cultivadores y a cultivadoras, pero también a cámara grande se habla de cannabis industrial, se habla de cannabis medicinal. Pero desde la base, si partimos desde la base que a un cultivador o a una cultivadora se le allana por tener plantas en su domicilio, claro, ya las bases están mal.
Sumamente contradictorio. Y lo que decimos las organizaciones en este comunicado, primero reivindicamos la decisión política de impulsar la industria,
eso primero. Siempre.
Pero después, un poco...
Sí, que no se les olvide el detalle.
Que no se les olvide el detalle, que estamos acá por el trabajo de años de cultivadores y de cultivadoras que en las peores condiciones de ilegalidad y de persecución desarrollaron todo este conocimiento técnico, productivo, de recursos humanos y de producción y de conservación de genéticas en distintas geografías a lo largo del país y que hoy sirven a este objeto de terapéutica canábica o industrial.
Y hoy en día esos cultivadores y cultivadoras, lamentablemente los que no están en el Reprocan o quizás hasta estén, son los que sufren allanamientos.
Todavía.
Y es justamente donde está la base o muchas de las bases de hoy en día que se están discutiendo, nacen de los cultivadores y de las cultivadoras. Entonces, por favor, estemos atentos como sociedad, como país, que tenemos una materia para seguir avanzando un montón. Está perfecto lo que dice Yanni y reivindicamos lo que está haciendo el Estado en pos del avance medicinal, del avance de los estudios del cannabis a nivel industrial. Pero por favor, no perdamos de vista el eje que es muy necesario una regulación total para que estos allanamientos no sigan ocurriendo.
Perfecto, exacto. Sí.
Bueno, está muy interesante lo que están charlando, la verdad, pero si no, vamos a contar todo ahora y esperemos un poquito.
No spoilemos.
Tomar un poquito de agua.
Claro, por favor, porque hoy también vamos a tener la entrevista al doctor Nicolás Di Biasi y vamos a tocar un tema sumamente interesante que es el cannabis.
¿Cuál?
Y la tercera edad.
Hermoso, me encanta.
Entonces realmente creo que tenemos mucho, mucho para desarrollar y guardémonos un poquito.
Y ¿sí? Escríbanos.
Bien, sí, al 2972-495051 a través del WhatsApp nos pueden escribir. Contarnos de dónde están escuchando, contarnos qué le parece el programa o qué es lo que les interesa de esta temática que estamos tocando.
Y si ya están en tema, nos pueden decir qué va a suceder en la ciudad de donde ustedes sean mañana, la Marcha Nacional del Cannabis.
Bien, sí, porque hay algunas sorpresitas también que la Asociación Civil Salud Andina va a ir dejando por ahí, ¿no?
Como una búsqueda.
Tenemos sorpresas para mañana, luego lo contamos.
Más luego lo contamos porque también tenemos... tu rincón, Barba. Vamos a seguir este proceso de germinación.
¿Se acuerdan de la semillita desde hace un par de programas? Vamos a seguir con eso.
Así que bueno, también tenemos eso para seguir. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar un tema y después seguimos y desarrollamos un poco más la información de este tercer programa?
Excelente.
Perfecto.
¿Vamos con un poquito de música?
Bien,
¿vamos?
Seguimos entonces con Muchachito Bombo Infierno. La quiero a morir.
Pero verme fumar como si nada, la quiero.
En Otras Hierbas hablamos de los usos medicinales de la planta cannabis sativa.
En Otras Hierbas hablamos de la planta de cannabis.
Sonaban los catalanes, Muchachito, Bombo, Infierno. Pero bueno, ya nos metemos entonces en nuestra entrevista del día. Yani, ¿querés hacernos una breve introducción?
Sí, cómo no. Elegimos a este médico porque tiene mucho estudio y mucho conocimiento sobre el uso del cannabis medicinal en adultos mayores. Ajá. Y la evidencia científica y médica sobre los beneficios del cannabis en este grupo es súper abundante, estable y fuerte, y viene desarrollándose hace muchísimos años.
Bien. Yo creo que por suerte hoy en día muchos adultos mayores se están volcando a probar el cannabis, las gotitas, muchas veces me consulta a mí por las gotitas, porque se dan cuenta que ayuda para un montón de cuestiones, no solamente a dormir, a relajar un poco, sino especialmente con dolores que pueden llegar a tener. Se están volcando por suerte cada vez más a eso.
Eso les vamos a preguntar. Sí. Y algo, una data interesante, sí, es que en octubre salió la primera encuesta nacional de personas que usan cannabis, de la que participó más de 70.000 personas participaron.
Wow.
Y de esos resultados surgió que los adultos mayores son los que usan el cannabis medicinal con mayor frecuencia. 8 de cada 10 lo hacen todos los días. Y el 98% dijo que su calidad de vida mejoró.
Un aplauso, por favor. Sí. Un aplauso. Lo bueno que
es
para recalcar, esto está muy bueno, que además no solo mejora su calidad de vida, sino que además hace cambiar y deshace probablemente dejar un cóctel de pastillas, de fármacos, que también en algún momento vamos a tener que hablar de eso, de esto, lo mal que hace el consumo, sí, de tantos psicofármacos, y lo bien que hace reemplazarlas por terapias naturales, como por ejemplo, obviamente, el cannabis, ¿no?, como estamos hablando, pero en algún momento vamos a tener que hablar de eso, lo bien que le hace no solamente a los adultos mayores, sino a todos y a todas, el cambio de muchos psicofármacos por terapias naturales o por consumo de productos naturales.
Muy bien. Bueno, entonces, vamos nomás. Estamos con Nicolás Dibiaz, especialista en clínica médica, asesor médico y académico en cannabis medicinal. Buenas noches, Nicolás, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me sumo al aplauso, yo no podía aplaudir desde acá, pero me sumo rotundamente al aplauso.
De una, bueno, bienvenido, Nicolás, acá estamos con Yanina y con Gastón.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Nicolás.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Muy bien.
Estamos muy bien y estamos con muchas ganas de charlar con vos después de esa introducción que hicimos para que la gente se ponga en tema. Queremos que nos cuentes un poco cómo es que actúa el cannabis en este grupo de gente. Primero, ¿qué edades abarca cuando vemos en las estadísticas y en la evidencia tercera edad? ¿Y cómo actúa el cannabis en este grupo?
Bueno, hay como una definición que es muy difícil, sobre todo en los tiempos cambiantes donde mucha gente de la misma edad, y te pongo, no sé, vamos a decir un 68 años, puede tener como una calidad o un estilo de vida muy, muy diferente, pero bueno, tercera edad se define de alguna manera desde 65 años en adelante. Uh-huh. Se habla del adulto mayor, se habla del adulto muy mayor, aquel que es mayor de 85 años también, que es una categoría por ahí que cada vez más se ve, ¿no?, con el aumento de la longevidad. Uh-huh. Pero el adulto mayor sería ese grupo etario. En verdad, cuando se pregunta cómo actúa el cannabis en este grupo, en verdad uno piensa en que el cannabis actúa dentro de un sistema que está presente desde el nacimiento, que no es que se desarrolla a esa época de la vida, sino que en esa época de la vida, en la tercera edad, tiene características especiales, pero es el sistema endocannabinoide, ¿no?, donde actúan, sí, lo que se llaman fitocannabinoides, que son estas moléculas de la planta, extraídas de la resina de la planta cannabisativa, de los cogollos, de la planta hembra de cannabisativa, que son muy conocidos, ¿no?, entre ellos el THC, el CBD, entre, sí, otros, que tienen acción sobre receptores que están presentes en el cuerpo, que pertenecen a un sistema propio del cuerpo. O sea, no es un sistema que se da por la planta, sino que el sistema endocannabinoide es un sistema propio del cuerpo, como el sistema endocrino, como el sistema circulatorio y demás. Este sistema endocannabinoide tiene la función, tiene diferentes funciones, pero está involucrado principalmente en la regulación del dolor, del ritmo sueño-vigilia, del estado de ánimo, de la memoria, del tono muscular. Tiene muchísimas implicancias, que es lo que después nosotros hoy vemos, que es lo que se traduce después en las en las aplicaciones clínicas del cannabis, no en las aplicaciones terapéuticas del cannabis. Y ese tema de cannabinoides en el adulto mayor está presente de una manera un poco más deteriorada, como muchas funciones del adulto mayor, pero ustedes nombraron ahí algunas cosas que los escuchaba, como muchas aplicaciones en dolor, en trastornos del sueño y demás, que hacen que la planta, sobre todo lo que se denomina el quimiotipo 1, ¿no? Cuando uno habla de quimiotipos de la planta, habla de la relación que existe entre el THC y CBD, ¿no? Entonces hay más plantas que se denominan quimiotipo 1, ricas en THC, quimiotipo 3, ricas en CBD, y un quimiotipo 2 intermedio que tiene ambos dos componentes. Hoy lo que más se encuentra es lo que es rico en THC, que tiene acciones muy buenas sobre el dolor, el descanso nocturno, muchas cosas que en el adulto mayor están habitualmente desequilibradas, y como también escuché decirles a ustedes, lo lleva a que el adulto mayor se enfrente a una situación muy, 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 muy triste, muy, muy fea, que es la polifarmacia, ¿no? La polimedicación, con lo que conlleva una enorme cantidad de efectos adversos y un gasto financiero que a esa altura de la vida es donde habitualmente se reduce el ingreso económico también, ¿no?
Por eso decimos que en el cuerpo humano tenemos justamente un sistema endocannabinoide y no un sistema ibuprofeno, ¿verdad?
Interesante. A mí me gusta la posición que involucra igual también la integralidad, ¿no?
El todo.
Integrar, claro. Porque me parece que la ciencia alopática o esta medicina que a mí me enseñaron, yo estudié en la UBA, una medicina también con un tinte hegemónico muy muy importante, un modelo médico-farmacéutico muy fuerte. Yo, imagínate que me recibí hace 10 años y obviamente las cátedras de farmacología auspiciadas por los diferentes laboratorios y demás, entonces hay una presión muy fuerte desde lo que es la educación médica. Entonces mi modelo médico es este, alopático. Existe un modelo homeopático, un modelo más, diferentes tipos de modelos médicos, ¿no? Pero el que se practica con habitualidad y el que cubren las obras sociales prepagas y el sistema de salud público es un modelo alopático, ¿no? Hospitales, unidades sanitarias, fármacos, estrategias de prevención, sí, pero bueno, centralizado principalmente en el fármaco. Y me parece que hay muchas cosas que se han descubierto desde lo que es la medicina alopática o lo que es la farmacéutica que han hecho que han habido avances, ¿no?, en la humanidad con eso, pero reconozco que hay un gran abuso por parte del colega, médico, en que también hay una cuestión simplificista de medicalizar la vida o de generar farmacéutica la vida, que es un modelo que viene en la planta cannabisativa, creo, a patear ese tablero, ¿no?, de una manera muy fuerte.
Lo bueno que por suerte cada vez más profesionales se están volcando a esto, no solamente a transmitir o a tratar de dar soluciones y curas a través de justamente lo que decías vos, el estudio que tienen ustedes hegemónico, por así decirlo, sino que cada vez se están volcando más para justamente al cannabis, para salir de todo eso que te vende la industria.
Lo que creemos tradicional,
claro,
impuesto.
Por suerte, ¿vos lo notás eso como profesional, que cada vez por ahí colegas tuyos se están volcando más a este palo, por así decirlo?
Sí, porque aparte hay un momento que a mí en lo personal y en lo profesional me sucedió, y creo que lo veo también en muchos de mis colegas que trabajan conmigo en ReproCan, que también tenemos que la planta vino un poco a la terapéutica canábica. Muchos de nosotros somos usuarios de cannabis desde siempre, digamos. Hay una cuestión de conocimiento de la planta desde otro lado, desde el lado mal llamado, o no mal llamado, pero como cojosamente llamado recreativo, que es un término que inclusive a mí me parece que incluye un poco de prohibicionismo en el nombre mismo. Me parece que hay un uso adulto y responsable, puede haber un uso terapéutico, puede haber un uso espiritual. Hay muchos usos de la planta como para hablar de recreativo y medicinal, ¿no? Entonces, muchos de nosotros venimos de ese palo y también en el desempeño médico la planta vino un poco a sacudirte y abrirte un poco los ojos frente a este modelo médico-farmacéutico del cual uno transaba rotundamente. Imagínate que para la especialidad que yo tengo haces una residencia en una sala de internación, claro, donde básicamente consta de tener personas conectadas a medicamentos.
Claro, bueno, acá hablando con el doctor Nicolás Dibiase, especialista en clínica médica, asesor médico y académico en cannabis medicinal y miembro de ReproCan, que es la red de profesionales para el estudio del cannabis. Me gustaría ahora que me cuentes un poco sobre el ReproCan, pero antes, porque hay mucha gente del grupo adultos mayores que nos escuchan, como para cerrar este tema. Quedó clarísimo un montón de beneficios que nombraste, pero ¿para qué condiciones está especialmente indicado?
Está, sí, porque aparte, viste, no, uno se pone a charlar y el tema es súper amplio y
multidisciplinario,
tal cual.
Sí, muy bueno.
Mira, justo no había hablado por completo de los usos. Los usos más importantes que hoy, que hoy vemos en el adulto mayor son en lo que se denominan síndromes de dolor crónico, o sea, situaciones que en la cual la persona adulta mayor está condenada a un sufrimiento crónico de un dolor incurable. Vamos a hablar de una artrosis, una fibromialgia, psicopatías lumbares que no tienen resolución por operación, neuralgia del trigémino, migrañas, muchas enfermedades que... Enfermedades, situaciones de salud que cursan con dolor diariamente y un dolor que tiene que ser tratado porque no puede ser eliminado. Sí. En esa situación es importantísimo pensar en la estrategia cannabis, sobre todo esto rico en THC, que es el principal analgésico de los cannabinoides, para tener una terapéutica justamente de complemento. La terapéutica canábica nos enseña que es un complemento excelente a cualquier terapéutica habitual. Hoy en día no se utiliza de primera línea. Primera línea quiere decir el primer medicamento que uno utiliza, pero hay que considerarlo en estas situaciones. En situaciones de insomnio también es muy importante el uso de cannabis nocturno, tanto sea vaporizado como en forma de aceite. Recuerden que el cannabis ingresa a nuestro cuerpo por una vía oral, que es a través del aceite o tinturas, y por una vía inhalatoria, que es a través del fumado o el vaporizado de cannabis, que son ambas vías de uso terapéutico, de uso medicinal, ¿no? El uso medicinal no es únicamente en aceite. Uno puede fumar o vaporizar cannabis con una intención terapéutica bien clara, y el insomnio es una de ellas. Es un gran abridor del apetito, genera una gran apertura del apetito, sobre todo en pacientes que están en tratamiento o que han perdido el apetito por situaciones tipo cáncer o sida terminal, abre el apetito. Genera un complemento muy bueno en aquellas personas que sufren de depresión y de trastorno de ansiedad crónico, en donde puede ayudar a reducir la cantidad de clonazepam o benzodiazepinas que
se consumen. Eso es súper importante. Súper importante es eso.
Sí, súper importante, porque aparte es, la población adulta mayor es una población que está muy expuesta. Van a escuchar gente que hace 30 años que toma Alplaxa.
Claro, eso es una locura, eso es una locura.
Entonces, son adictos encubiertos en la sociedad, digamos, ¿no? Adictos me refiero a que no se dan cuenta, pero tienen una gran dependencia. Y lo tienen asimilado de una manera muy grande. Recordar que el cannabis ha demostrado tener un poder de adictividad muy bajo.
Eso te iba a preguntar, porque relacionado con el Alplax, las drogas estas que estás comentando, hay muchas contraindicaciones, efectos secundarios. Con el cannabis, ¿podemos mencionar alguna contraindicación o efecto secundario?
La verdad es que con el cannabis no existe un efecto secundario fatal. Eso es, me gusta remarcarlo, porque el cannabis en ninguna de sus formas y en ninguna de sus cantidades puede generar la muerte en la persona. Una persona que consume un frasco entero de cogollos de cannabis, porque se los come, rarísimo, porque es muy horrible, pero...
Imagínate que ocurra...
Suponete que eso llegue a pasar, o alguien que se trae una jeringa de resina hiperconcentrada.
Sí.
O sea, en lo que se denomina intoxicación por cannabis es esto, ¿no? Un poco de sueño, mareos, puede haber un poco de vómitos, algo de dolor abdominal, pero pasa a las horas consumiendo algo de agua. Nunca le va a generar una hospitalización a la persona, es muy raro. Salvo que haya interacciones con otros medicamentos, claro. En donde ahí el problema no es tanto del cannabis, sino que el cannabis es un gran potenciador de otros medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que consume determinados medicamentos, cuando incorpora cannabis, tiene la posibilidad de poder reducir la dosis de esos medicamentos, inclusive algunos hasta suspenderlos. Esto es porque el cannabis como que les aumenta el poder. Pero así como les aumenta el poder, puede aumentarle la toxicidad a otros medicamentos. Entonces, acá es donde por ahí uno pone un poquito más el acento en que en personas polimedicadas se recomienda el seguimiento médico en lo posible, en lo posible, para tener una adecuada evaluación de la interacción medicamentosa sobre todo, ¿viste? Es una de las cosas que, por ejemplo, yo soy muy rompepelotas con el tema de medicamentos y los abuelos, es como que, loco, lleva anotado en la billetera todos los medicamentos que tomás, ¿por qué? Porque llegas a la guardia y te, lo primero que te después, lo segundo que te preguntan después de qué te pasó es qué medicamentos tomás.
Claro,
y ahí es donde uno, viste, y es una cosa que yo torturo, educo en cierta medida, pero es eso, viste, como torturarlos mucho en el sentido de que no es tomar un montón de cosas y andar con el pastillero como un apéndice de uno, sino que es reconocerlos como medicamentos, darle bola, a ver cuándo se pueden suspender, disminuir, ¿viste? Porque si no, hay una cuestión de mucha estabilidad en medicamentos y hay que siempre repensarlos. Perdón, quiero volver a los usos del cannabis.
Dale.
Perdón, Nicolás, que te interrumpo un segundito, pero creo súper importante recalcar algo que dijiste recién, que si bien nosotros lo sabemos, me gustaría y me parece súper importante que vos como profesional lo vuelvas a decir para que la gente te escuche en su casa, que no existe porción, por así decirlo, de consumo fatal del cannabis, sí, que sí existe con un montón de drogas legales y no necesariamente de venta libre y no necesariamente también drogas, de un montón de consumo de cosas que sí tienen, que causan en determinada cantidad una fatalidad, una muerte, y el cannabis no es así, no existe registro de muerte en ningún hospital del mundo por consumo de cannabis, ¿verdad?
Exactamente, el paracetamol, tafirol, perdón, no quiero hacer propaganda, pero digo, es un medicamento de venta libre analgésico que sí. Uno en su dosis máxima es 3 gramos por día, pero superando los 5 gramos por día, o sea, tomando 2 o 3 pastillas de más, puede generarse una hepatitis fulminante con peligro de muerte.
Y sin embargo, con el cannabis no existe esto.
Claro, y eso también...
No hay ningún órgano que se pueda dañar de una manera irreversible con cannabis. No existe esa situación, lo único que puede haber es una descompensación por interacción medicamentosa con otra cosa o por la fragilidad de la persona, se dice, ¿no? Una persona que por ahí fuma cannabis por primera vez, estando en una situación de mucha caquexia, que es cuando estás desnutrido muy severamente por cáncer o por situaciones tipo SIDA, por ahí son muy frágiles y el THC te genera esta situación de baja depresión, que esto puede generarle mareos, inclusive a veces hasta el desmayo.
Bien.
Pero es esa la situación, ¿sí?
Bueno. O sea, perdóname que te interrumpa, pero queremos que vuelvas a cerrar el tema de los usos. Nos quedamos ahí como usos del cannabis. ¿Qué querías decir?
No, la cuestión, no sé qué me faltaba agregar, dije, hablé dolor, insomnio, es un gran medicamento para el uso en pacientes que están en quimioterapia para prevenir náuseas y vómitos que genera la quimioterapia. Se utiliza mucho en una enfermedad que se denomina esclerosis múltiple, que genera muchos espasmos musculares. Sí. Esos son los principales
bien,
usos que tiene el cannabis.
Bien, clarísimo nos quedó entonces. Y lo último que te queremos preguntar, sos parte de la red de profesionales del cannabis, que también se llama ReproCan, igual que el registro, pero no nos vamos a meter ahí porque hacemos un lío. ¿Qué hacen ustedes?
Bien, nosotros somos un grupo de diferentes trabajadores de la salud, profesionales, por así decirlo. Somos médicos, hay bioquímicos, hay ingenieros agrónomos, farmacéuticos, biólogos, psicólogas, trabajadores sociales, que formamos una red que nada, estamos involucrados cada uno desde lo que nos toca en diferentes aristas de lo que es la terapéutica canábica. Y bueno, nuestro caballito de batalla es la cátedra de uso de cannabis medicinal en la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur, de acá de Bahía Blanca,
sí.
Y la inauguramos en 2018 y es nuestro gran lugar de trabajo.
Son como una red, claro, una red, como el nombre lo indica, y se los puede contactar, quiero decir, la gente que hoy quisiera contactar a un médico, ¿puede hablar con ustedes o no hacen consultas?
Sí, se contactan mediante las redes de Facebook e Instagram de ReproCan, Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis, que ahí pueden escribir un mensaje directo. Igual nosotros tenemos un listado federal de médicos que
buenísimo.
Se comunican con nosotros para declarar que son médicos que hacen acompañamiento terapéutico en cannabis.
Bien.
Así que nosotros tenemos un listado de todo el país, lo vamos llenando y actualizando.
Bien, vamos siempre. A mandarte, acá tenemos algunos de San Martín de los Andes, no sé si te enviamos. Nicolás, te queremos agradecer, te seguimos, la verdad que yo te sigo en las redes, soy fan, así que un placer hablar con vos, tenerte acá, escucharte, y bueno, gracias.
Sí, gracias por el trato así hermoso. Nada, esto es para hablar cuando
horas.
Quieran, repetimos.
Dale.
Y bueno, nada, me encanta ir para San Martín, hay muchas ganas de ir para allá, tengo amigos en el Bolsón también, en Mariloche. Así que, bueno, nada, un abrazo grande y gracias por la charlita.
Gracias.
Hablábamos con el doctor Nicolás Di Biase, especialista en clínica médica. Vamos a escuchar un tema de Gustavo Pena que se llama Mandolín.
Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confundas. tener espacio adentro de este corazón. Ajá, guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Au, au, aún así, y el amor juntito a mí. Hey, hey, la primera es la verdadera, nena. Hey, la segunda, que no te confunda. Hey, la tercera, pierde un turno, espera. De palabras y poesía, bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. La primera es la verdadera, nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera.
Yerbas, hablamos de la planta de cannabis. Cultivos, aceites, flores, fitopreparados, gastronomía canábica, cosmética canábica.
Muchas yerbas en otras yerbas.
Interior, exterior, medicinal, industrial.
Muchas yerbas en otras yerbas.
Sonaba Gustavo Pena con ese tema que es uno de sus clásicos, llamado Mandolín. Nos quedamos en la tanda mientras que ustedes escuchaban el tema, pensando en la entrevista que tuvimos
y qué bueno que estuvo, ¿no?
De hablar con el doctor Nicolás DiBiasi.
Muy interesante.
Sí, sí, sí. Pero esto sigue, chicos, porque falta un rato de programa y ahora tenemos un segmento de los más interesantes, me parece, porque llega el momento del rincón de cultivo del Barba.
Y dale, Barba, dale.
Que venimos desde la semillita que pusimos a germinar y que ya brotó. Y ahora, bueno, estamos en otro momento. Ya nos contará mejor Gastoncito, que lo tengo acá a mi lado.
Vamos a arrancar hoy con el rincón de cultivo del Barba, nuevo capítulo, capítulo 3. Pero antes, amigos, amigas y amigues, quiero agradecer, queremos agradecer muchísimo a quién.
Queremos agradecerle a la gente de Tío Charlie.
Por supuesto.
Que tiene los mejores fritos del condado.
Por supuesto. Bueno, el día de hoy estamos, la noche de hoy estamos auspiciados por Tío Charlie. Muchísimas gracias a los chicos. Nos mandaron un montón de comida.
Hoy
los mejores,
sí que comemos bien.
Hoy,
¿eh?
Sí que comemos bien. Los mejores fritos del condado. Chico, Tío Charlie, ahí en la galería del Maitén.
Exactamente, en Avenida San Martín 866.
Local 12, tienen fritos de todo tipo, tienen pescado, tienen chicken fingers, tienen fritos de queso, tienen milanesas, los nuevos en el menú, milanesas gigantes, en donde piden una y comen dos.
Espectacular. Y te digo algo, que yo soy fanática de los fritos,
bien.
Pero soy muy sensible. Sí, voy a comer fritanga a un lugar que el aceite esté malo y me cae mal.
Por suerte,
en Tío
lo
Charlie
de los chicos,
no. Tío Charlie no ocurre. Vayan.
No pasa, muy recomendado para todos y para todas. Además, tienen todos los platos y menús que piden, vienen acompañados con unas salsitas riquísimas. Yo les puedo llegar a recomendar el alioli y la salsa barbacoa, son lo mejor del amor. Así que muchísimas, muchísimas gracias a Maurito y a Calle de Tío Charlie. Hoy vamos a comer rico. Y entonces, amigos y amigas,
sí,
empezamos, volvemos, ¿cómo les va?
Por favor.
Sí, vamos a hacer un resumen rápido de cómo venimos hoy en nuestro tercer programa. Allá por el primero, hace dos semanas atrás, pusimos y expliqué cómo germinar una semillita.
Semillita de cannabis.
Semillita de cannabis. En el programa anterior hablamos un poquito de las condiciones de ese cultivo, qué condiciones le tenemos que dar a la planta.
De organizarnos.
Planificar. Exactamente, hermosa palabra para referirnos al tema del cultivo de cannabis, es muy importante. Como así también muchas veces es importante improvisar, en esto también es muy importante planificar.
Bien.
Y hoy, en nuestro tercer programa, lo que vamos a empezar un poquito con esto, ¿sí? Entonces, para empezar un poco con esto, primero les quiero recordar a nuestros oyentes los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, ¿sí? No solamente para que me consulten un poco en esta sección que es el rincón de cultivo del barba.
Aprovechenlo.
Sino para que nos cuenten un poquito cómo la están pasando, un poco la consigna de hoy sobre qué actividades se van a realizar mañana en vuestras ciudades en relación a la marcha del cannabis.
Uh-huh. Sí.
Pero entonces, nuestras vías de contacto son
2972-495051. Nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp y ahí nos encuentran. Y si no, en Salud Andina ESMA, en el Instagram, ahí nos agarran a nosotros directamente.
@saludandinasma.
O en tu Instagram, ¿verdad?
O en mi Instagram, para una cuestión un poco más personal y más dedicada. Me pueden encontrar en las redes como @elbarba.sma. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? O la noche de hoy, ¿qué vamos a hablar respecto al cultivo? El medio, vamos a tener que elegir un medio, vamos a tener que empezar, porque la semillita de hace un par de semanas atrás, obviamente ya brotó, porque mantuvimos las condiciones de humedad y ambientales que necesitábamos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
Ya tiene la colita.
Tiene la colita, que de ahora en más vamos a empezar a llamarla radícula, ¿sí? Que es esa primer radícula. Colita blanca que nace de ese caparazón, se llama radícula.
Uh-huh.
La semilla que pusimos a germinar ya tiene una radícula de un par de centímetros, dos o tres centímetros.
¿Hay una distancia recomendable?
Sí, no mucho más que esa medida. Cuando vean que ya tiene unos dos centímetros, van a ver una colita blanca que sale de ese caparazón. Es momento de elegir el medio de cultivo, plantarla y que esto empecemos. ¿Por qué digo elegir el medio de cultivo? Brevemente les voy a contar dos o tres, vamos a desarrollar uno, porque con mis compañeros y compañeras decidimos que nuestro medio de cultivo va a ser un sustrato orgánico.
Bien.
¿Sí? Pero sepan todos y todas que
sustrato es tierra, barba.
Sustrato es la suma de varios componentes para que van a armar la maceta, en donde en lo personal nunca uso tierra, aunque parezca mentira, nunca uso tierra. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de qué uso, pero muy bien, Yanni. El sustrato es la suma de varios elementos que van a componer el total de la maceta.
Uh-huh.
Y acá cabe hacer la aclaración que hay varios medios en donde podemos llegar a cultivar. Vamos a elegir por una cuestión de practicidad y por una cuestión que es donde más gente cultiva un sustrato orgánico, pero también sepan que lo pueden hacer de otra forma, pueden cultivar en otros medios, como por ejemplo la hidroponía. ¿Sí? Hoy en día, yo de hecho estoy haciendo lo personal un poco de unas pruebas en hidroponía. La hidroponía es, a mi entender y a opinión personal, ya es una realidad y es el cultivo del futuro, no solamente para el cannabis, sino para todo el reino vegetal. Es el cultivo del futuro. La hidroponía se puede dar en agua, ¿sí? Solamente en agua, que las raíces crezcan en un medio acuoso con una mezcla de nutrientes y minerales que se le ponen. También puede ser en un sustrato inerte, que puede ser, o es muy conocido, la fibra de coco para esto, ¿sí? Es un sustrato que a la planta no le brinda nada, sino que nosotros le vamos a tener que agregar los nutrientes, pero es un sustrato en sí, no es agua, como otra opción de hidroponía, ¿sí? Pero bueno,
le da el espacio a la raíz para que se desarrolle.
Exactamente. El coco lo que le da a la planta, el sustrato que es pura y exclusivamente de coco, es inerte, pero le da muy buenas condiciones, tanto de humedad como de aireación, como de porosidad, para que esas radículas se desarrollen, pero al ser inerte no le aporta comida, por así decirlo.
Bien.
Entonces la comida respecto a los nutrientes, ahí vamos a tener que estar muy atentos.
Agregarlas.
Pero bueno, exactamente, es uno de los medios. Pero hoy vamos a hablar especialmente del medio que elegimos, que es el sustrato, ¿sí? Un sustrato orgánico, fundamentalmente, para que todos y todas tengan en cuenta, y si quieren ir sacando un papel, una lapicera para anotar, un celular, algo, porque esto va a ser súper importante.
Anote, señor, anote.
Anote, señor, anote, señor. ¿Qué usa el Barba en sus sustratos para cultivar cannabis? Si bien hay un montón de elementos que nosotros podemos usar para hacer una mezcla de un sustrato orgánico, yo les voy a decir 4 o 5 fundamentales, o que a opinión personal los creo fundamentales, para llevar adelante un cultivo.
Que tienen que estar,
según
tu opinión.
¿No? Obviamente después también se le tiene que sumar los nutrientes que le vamos a dar a la planta en base a sus etapas.
Pero vamos al principio de todo.
Pero vamos al principio. La base para armar un buen sustrato, vamos a hablar de 4 elementos, ¿sí? Primero, el viejo y conocido y gran amigo de todo cultivador y cultivadora, que es el humus de lombriz, ¿sí? La caquita de lombriz, sí. señora, anoten, por favor.
Yo lo estoy anotando en este momento.
Es un elemento fundamental a la hora, creo yo, de armar un sustrato. Y,
Barba, ¿vos lo armás? ¿No lo comprás ya armado? Porque lo venden en los grows y en las tiendas de cultivo, en los viveros.
Exactamente, yo creo que a eso te puedo llegar a responder un poquito de esto y un poquito de aquello.
Bien,
muchas veces lo armo porque me gusta y porque tengo esa manía de querer armarlo todo a mi gusto.
Uh-huh.
Y muchas veces, que quizás tiene que ver también con el caudal de plantas que a veces uno maneja, a veces es más práctico comprar un sustrato armado. En las tiendas de cultivo se puede comprar, que vienen mayormente con estas cosas que vamos a hablar en un ratito.
Bien.
Pero también sepan todos que pueden comprar los elementos por separado e ir armándolo.
Está bueno, si alguno tiene ganas.
Ganar un poco de experiencia, saber qué necesita la planta, entonces le pueden poner un poquito más de sal, un poquito menos de pimienta.
Exacto.
Jugar la alquimia.
Me encanta eso.
Exactamente.
La magia.
Exactamente. Entonces, como primer elemento, el humus de lombriz, ¿sí? No solamente, obviamente, es bueno para el cannabis, sino para todas sus huertas y todas sus plantas.
Uh-huh.
El humus de lombriz es un material orgánico que viene de descomposición orgánica de la caquita de la lombriz.
Uh-huh.
Eso tiene muchísimos nutrientes disponibles para la planta, especialmente nitrógeno. Tiene una carga muy fuerte de nitrógeno, que es uno de los nutrientes principales, al menos durante la etapa de crecimiento vegetativa de la planta, y durante la etapa de floración. La planta lo sigue necesitando, pero en menor cantidad. Pero al menos en estos primeros momentos que vamos a empezar con nuestra plantita,
suma un montón.
Tiene que estar el humus
clave de
lombriz.
Bien.
Buena carga de nutrientes, le otorga buena cantidad de microorganismos eficientes al suelo, porque estamos hablando de algo orgánico. Así que anoten como primera cuestión, humus
de
lombriz.
Ya lo tengo anotado, Gastón.
Vamos al segundo.
Dale.
Algo que se consigue muy fácil.
Porque ese Doña Marta TCC ya lo sabía.
Buenísimo, entonces para Doña Marta vamos a ir sumando un par de cositas. ¿Qué le sumamos al humus de lombriz? Algo muy importante que hasta incluso lo pueden hacer en vuestras casas, que es el compost.
Ajá.
Y de paso, es muy importante que nos va a servir a nosotros para justamente los residuos orgánicos que generemos,
reciclemos, transformemos,
hagámosle un mimo al planeta, por favor.
Y de paso le metemos un chimichurri hermoso.
Claro. Entonces, el compost.
Sí.
¿Qué es el compost?
Sí.
Es materia orgánica en proceso de descomposición que le otorga buena carga nuevamente de microorganismos al suelo o a esta mezcla que estamos preparando. Una buena cantidad de nutrientes, mejora mucho las condiciones del suelo y es un amigo, en este caso, para armar nuestro sustrato.
Bien.
Entonces, tenemos dos, el humus de lombriz y el compost.
En relación al compost, ¿hay algo que dejes afuera de tu dieta? O sea, que digas, bueno, cáscara de huevo no, porque mata la lombriz y está cerca, o los cítricos.
Sí, hay muchas cuestiones que en un compost general no habría problema, pero si nos ponemos un poco más detallistas para hacer un compost para el cannabis, quizás yo dejaría fuera el tema de los cítricos. Evitemos tirar cáscara de cítricos.
Bien.
¿Sí?
Dale.
Porque eso va a cambiar básicamente mucho de lo que es el nivel de pH que tiene el suelo, ¿sí?
Bien.
Y eso a la larga va a influir. Después en otros programas vamos a ir hablando qué es el pH, cómo trabaja, cómo influye. Pero evitemos cítricos y evitemos cáscara de huevo. Y ahí por ahí Doña Norma me va a decir, pero Doña Marta es la vecina, es esta Doña Norma.
Ah, perfecto.
Doña Marta
están
me
charlando
va,
y
claro,
dice,
Doña Marta me va a decir, pero ¿cómo? Si la cáscara de huevo tiene mucho calcio, es muy bueno. Sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa? Si estamos buscando hacer un compost para cannabis y que todo eso se vaya degradando y que las lombrices vayan trabajando justamente en eso, la cáscara de huevo no es algo que la lombriz pueda procesar. ¿sí? Claro. Entonces bien. no le va a ser muy útil.
Alimento para...
Y eviten, que también lo he visto, echarle cáscara de huevos arriba de la maceta. Doña bien. Norma, doña bien. Marta, evitemos cáscara de huevos, evitemos tirar cáscara de frutas a la maceta.
Té de banana.
Eso... Ya lo vamos a hablar.
Okay, okay,
me pongo okay. mal, agarro Dale. El micrófono, me pongo mal, pero lo vamos a hablar más adelante, Dale. Lo del té de banana. Pero evitemos, que lo he visto mucho, evitemos tirar en la maceta cáscaras de lo que sea, de lo que sea. ¿Por qué? Porque compostar algo no funciona así.
Exacto,
tirar en una maceta,
es un proceso distinto.
Exacto, tirar sí, sí. en una maceta que ya haya una planta crecida, cáscara de lo que quieran o residuos de lo que quieran,
decimos no.
Lo único que va a hacer es traerle... hongos y patógenos externos, porque se va a pudrir. Eso es una materia vegetal que va a estar en descomposición en la parte superior Perfecto. De la planta, y eso le va a traer hongos y bichos. Evitemos eso.
Bien, doña Marta, estoy seguro que sabe de estas dos.
Tenemos estas dos.
Necesitamos una tercera.
Una tercera y una cuarta. Para hacer un breve resumen, en estas dos lo que tenemos básicamente es materia orgánica que le va a dar a la planta disponibilidad de nutrientes y van a mejorar mucho las condiciones del suelo. Pero ¿qué pasa? Necesitamos al menos dos cositas más para seguir mejorando una de las condiciones principales del suelo para el cannabis, que es la aireación y la porosidad.
Bien. Uh-huh.
¿Sí? Y acá voy a hablar de dos elementos inorgánicos que no van a aportar nutrientes, sino que simplemente van a mejorar justamente estas condiciones del suelo, que son la perlita. Y la vermiculita.
Ajá,
¿sí?
Me gustan esos nombres.
Hermosos. Perlita y vermiculita. Básicamente, la perlita y la vermiculita lo que hacen es, dentro del sustrato, recuerden que entonces el sustrato es la suma de todos estos elementos que yo les estoy contando para armar una maceta, lo que va a hacer la perlita y la vermiculita es generar en ese sustrato muchísima más aireación por la retención de líquido que tienen, muchísima más concentración de humedad, y esas son condiciones para que la radícula, las raíces de las plantas, se desarrollen muchísimo más. ¿Sí? Entonces, sabemos Bien. Que tenemos al menos dos elementos que le generan o que le aportan a la planta microorganismos y nutrientes, como lo son el humus de lombriz y el compost, y estos dos elementos nuevos, que son inertes, pero que aportan muchísima porosidad, aireación,
Es importante. Muchas macetas mías que no tienen eso de plantas están como apelmazada la tierra.
Exacto,
lo que se quiere evitar, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Al no tener la presencia de estos elementos, muchas veces puede pasar que el sustrato se apelmace.
Se apelmaza,
queda muy duro. Por eso es importante dos cosas. Usar estos elementos, la perlita y uh-huh. la vermiculita, uh-huh. y tener mucha atención al momento del riego. Regar de a poquito, para que justamente no hacer que
suave.
Ese sustrato, exactamente, suave y con flow, como digo
Bien.
Yo.
Con un chuf-chuf, como lo conocíamos acá, que eran unas personas.
Así que bueno, Bien. Con estas cuatro cositas, yo creo que básicamente podemos tener un buen sustrato de cultivo. Si quieren agregar alguna cosita, que no la voy a desarrollar, pero puede ser alguna turba,
Dale.
También se le puede sumar.
Anoto.
Pero al menos con esas cuatro cosas, tengan
Arrancamos.
En cuenta que con esto podemos armar la maceta y plantamos la semillita que hace tres programas germinamos y que en el próximo programa vamos a ver su crecimiento.
¡Vamos!
Muy bien. Vamos entonces a escuchar una canción que se llama Cigarrito, es de Platero y Tú.
En el camino y en lo que dura un cigarrito, voy a pensar en estos años, todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado, un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices, es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo bambero y el conejo viejo saca mago del sombrero. Tú y yo somos dos, ya sabes que te quiero, pero dos y dos son cuatro y cuatro los plateros. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen quizá no me interese. Hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Es mejor que se pare el tren y mirar que todo va bien, que si no, no me entero.
Y así, bueno, tan rápidamente se nos va el programa.
¿Hemos llegado al final?
Hemos llegado al final, Gastón.
Qué bien lo pasamos, ¿eh?
Sí, la verdad que...
Cuánta información.
Sí, 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 se puede decir un montón de cosas, porque está sucediendo todo el tiempo algo en relación al cannabis, por suerte, en Argentina. Respondiendo a la consigna, nos llegó información.
Nos escribieron amigos de Chipoletti.
Sí, sí, nos dijeron que van a hacer una concentración en el Parque Rosaver y luego van a hacer una marcha.
Mañana mismo. 24.
Sí, sí. Bien. Sí. No sabemos la hora, googlealo, que por ahí no encontrar.
Dale.
Sí.
Abrazo grande a la gente. Abrazo sí. A los amigos que van a concentrar
están
y que van a marchar. Activándola,
exactamente. También en La Plata va a haber una convocatoria a las 13 horas en la gobernación bonaerense.
Y después marchan para Capital Federal, ¿no? Lo leí.
Van a encontrar y van a ir todos juntos a la movilización que va a ser en Capital Federal, que me imagino va a ser la más grande de todas. Y justamente va a ser a las 4:20 que se reúnan en Capital.
Sí,
podemos hablar los próximos programas por qué el 4:20,
claro,
¿no?
¿Qué significa? Sí, sí, es como sí. Un símbolo bastante importante, sí, en la cultura.
Le podemos incluso dejar a la gente como consigna para el próximo programa que nos vayan mandando mensajitos a ver por qué creen que el 4:20 es el número
relacionado
al cannabis.
Con el cannabis.
Me parece muy interesante. Bueno, va a ser, como te decía, en Plaza de Mayo, 4:20... Y de ahí van a ir hacia Congreso. Se pueden comunicar con nosotros, ya lo saben, al 2972-495051, que es el número de WhatsApp, o si no, a Salud Andina Esma en Instagram nos pueden encontrar y comunicarse por ese lado.
¿Y qué va a hacer Salud Andina mañana, al día de la marcha?
Mañana Salud Andina va a hacer una búsqueda del tesoro, que es un éxito rotundo cada vez que sucede.
Se picó la búsqueda del tesoro. Una vez atentos más. Y atentas, por favor.
Una vez
¿qué
más.
Vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a ir dejando regalitos en toda la ciudad, ¿no? En Chacras, en Las Vegas.
En la cascada, en el
por
centro.
Por eso le pedimos a la gente que nos está escuchando que nos siga en las redes @saludandinasma. Vamos a ir subiendo videos en
bien.
Vivo, videos grabados, de dónde vamos a ir dejando pequeños regalitos para todos.
Sorpresas.
Como para que la gente que está atenta vaya buscándolo, pero recién a partir de las 17 horas, porque si no, la gente me parece que va a estar ahí, che, ¿a qué hora?
¿A qué hora?
A las 17
bueno.
Va a aparecer el
atentos
primer...
Atentos todos.
Recuerden seguirnos, @saludandinasma.
Sí, recuerden también, para los que nos están escuchando ahora, rápidamente les digo, Salud Andina es una asociación civil de fomento del uso de terapias alternativas basadas en plantas, hierbas y hongos. Sí. Y estamos buscando hacer red, así que toda la gente que se quiera sumar, que le interese la temática, por favor nos escriben y gracias por escucharnos.
Sí, sí, porque estos trabajos son cooperativos y la verdad que...
Cooperativos, asociativos, tenemos que unirnos.
Sí, sí. Y lo hacemos entre todos y todas, porque es la única forma en la que nos vamos a salvar. Por ejemplo, como Tío Charlie, que nos salvó hoy con la comida. Gracias a la gente de Tío Charlie.
Tío Charlie, muchas gracias. Agradecemos también a Fabiana Rousset, que estuvo en la operación. A Lu Gómez Frugoni, que estuvo
en
coordinación.
Luli.
Gastón, Janina, ha sido un placer, Grigo, estar con ustedes. Será hasta la próxima, el próximo martes a las 22 horas. Cerramos con un tema que se llama Love, de Buffon.
Adiós.
Todo el año, Nacional, la radio pública.